Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya sabes que después del partidazo comienza este programa de radio que va a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te advierto que esta noche también es muy interesante. Lo digo más que nada porque tenemos muchos temas que seguro te van a entretener. Mira, por ejemplo, hoy en nuestro temazo tras el partidazo hablamos de teléfonos móviles y también de niños. Menuda mezcla, teléfonos móviles y niños, vaya combinación. Ya sabes que mezclar un aparato que da acceso a barra libre de contenidos sin filtro de ningún tipo con niños y adolescentes que además están en plena formación, pues puede ser algo peligroso. Y por eso se está trabajando en ello, para controlar su utilización. Mira, resulta que hace unos días se presentó en el Consejo de Ministros un informe realizado por 50 expertos sobre este tema. En él, por ejemplo, aparecen 107 medidas y Beatriz Izquierdo, ella es licenciada en Derecho, además está especializada en criminología, también es autora de libros como De los Reyes Magos al Porno, pues ella ha sido la coordinadora del grupo de pornografía, violencia y abusos sexuales en este informe que se acaba de presentar. Me doy cuenta que en él se hace hincapié en los controles parentales. Claro, preguntas. Por ejemplo, ¿cómo valora esta experta su valor en los dispositivos digitales? ¿Piensa, por ejemplo, que son efectivos realmente?
Si fueran efectivos realmente, no estaríamos hoy hablando de esto porque habíamos encontrado la solución para muchos problemas. Yo creo que el mejor control parental, y lo he defendido siempre, más allá de mi participación en el comité, somos los padres. Los padres somos la mejor herramienta de control parental jamás creada, pero no se nos puede dejar solos. Y nos tienen que ayudar. Y nos tiene que ayudar la industria y nos tiene que ayudar pues todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y una cosa es algo excepcional, que puedan ver en una pantalla en un momento determinado algo, y otra cosa es que sustituyan sus relaciones sociales o que no los miremos a los ojos o que haya carritos de bebés que ya vienen diseñados, ¿no? Para que les pongas un dispositivo. Cuando un bebé pues está conociendo el mundo, está despertando a toda la belleza que nos rodea y pretender que esté fijando sus ojos en una pantalla, pues es casi una aberración, ¿no? Entonces yo creo que pues es importante que utilicemos controles de aplicación parental, por supuesto, pero sabiendo que no son infalibles, que muchas veces además los menores tienen conocimientos para saltarse los mismos y que eso tiene que ir acompañado de una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento siempre, en los que nosotros tenemos que estar muy presentes.
Es que además ella es la autora de este libro que os decía, De los Reyes Magos al Porno, cuyo título, ya solamente el título, es tremendo.
Sí, bueno, es así, el subtítulo dice, o como un niño puede pasar de la más inocente a la más perversa de las fantasías, ¿no? Es que a la misma edad que dejan de creer en esa tierna fantasía que nosotros les inculcamos, pues empiezan a tener el primer contacto con un tipo de pornografía más con unos tintes sádicos y violentos en muchos casos.
Esta es una de las máximas preocupaciones que tienen también los padres.
El acceso, pero no solo a la pornografía, a cualquier tipo de contenido, pueda estar dejando pues una huella indeleble en un psiquismo frágil y aún por formar, que es lo que son nuestros niños, ¿no? Y hay que protegerles frente a todo tipo de violencia digital, que es algo que hemos intentado.
Cristina García de Rivera es miembro del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Esta asociación también ha participado en este informe. Y claro, yo me pregunto qué le parece esta conexión constante que tienen los chavales con Internet.
Efectivamente, o sea, de hecho, los pediatras lo que ya nos estamos planteando es que esta educación digital debería empezar pues cuando los padres deciden tener un hijo, cuando ya está la madre embarazada y tienen que plantearse, al igual que se plantean cómo lo van a educar, qué le van a dar de comer, pues también qué estilo digital quieren tener en su familia y qué repercusión va a tener esto en su hijo.
Claro, los pediatras están resaltando en este informe el impacto negativo sobre todo en los más pequeños, pero nos preguntamos el por qué.
Y ahora cada vez hay más literatura que demuestra lo que afecta en el neurodesarrollo de nuestros niños. Se ha demostrado cómo afecta en su volumen cerebral. Se demuestra, al igual que decía uno de los contertulios, el efecto de desplazamiento que tiene en esos niños que de 0 a 3 años tienen que estar con su familia, con sus iguales, jugando al aire libre, manipulando objetos, pues cómo el hecho de estar pegados a una pantalla hace que tengan retraso en el lenguaje, retraso en la socialización, dificultades de atención.
Es normal que los padres se despisten, está claro, porque por otro lado hay mucho material audiovisual que recomiendan para trabajar con los bebés y también con los peques en sus estímulos.
Yo también he sido víctima del baby-aisting. Yo no lo conocía y me llegó este regalo. Y la verdad es que está muy demostrado, pues, cómo todo eso es pasivo para el cerebro. Es lo que decíamos, un niño necesita nada virtual, sino todo analógico para estimularse. Entonces, eso hace que los estímulos que tiene que recibir a esa edad no se reciban y no puedan desarrollarse esas conexiones neuronales que se están podando y que se están encauzando a esas edades, pues que se queden frenadas y den problema que llegan a aparecer a veces trastornos del espectro autista, como ya habréis escuchado que se ha visto en muchos estudios.
Vamos a ser sinceros, ponedores. ¿Cómo queremos inculcar a nuestros hijos un uso de la pantalla comedido cuando nosotros mismos nos pasamos el día con el móvil en la mano?
Que está muy, muy demostrado cómo influye el tiempo que pasamos nosotros con las pantallas a la hora del tiempo que pasan ellos con ellas y del uso que hacen. Está demostradísimo. De hecho, nosotros lo que proponemos es el plan digital familiar. O sea, no lo proponemos solo para los hijos, solo límites para ellos. No, no, esto es algo a nivel de la familia, porque a nosotros también nos afecta. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, al igual que antes han explicado el esfuerzo que hay que hacer para hacer la cuenta de Google, pues para nosotros se exige una planificación muy importante, pues para decir, mira, tengo que parar esta hora que voy a estar en casa con mis hijos y no contestar a las cosas del trabajo. O por lo menos, si es que es algo inaplazable, decirles, mira, chicos, es que esto es una cuestión laboral, tengo que contestar ahora mismo. Pero ellos tienen que vernos para ver qué es posible y porque tenemos que estar atentos a sus necesidades. Es que muchas veces ellos no reciben esa atención que necesitan, desde pequeñitos hasta adolescentes.
Beatriz, por ejemplo, también tiene algo que decir respecto a esta dependencia que tenemos los adultos.
Y yo daría un paso más, ¿no? Como padres responsables, entonar el mea culpa, ¿no? El dispositivo móvil se lo hemos entregado
Totalmente.
nosotros y además nos hemos pasado mucho tiempo tirando balones fuera, perdiendo un tiempo valiosísimo diciéndoles que no sabían hacer otra cosa que estar con el móvil, todo el rato con el móvil. Bueno, pues ha llegado el momento de decirles, pues no medimos las consecuencias de aquello que os habíamos entregando, os habíamos entregado, os queremos, estamos buscando soluciones y tened paciencia con nosotros porque os estamos intentando proteger, ¿no?
Claro, hay que decir que este informe llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado mes de junio el anteproyecto de ley orgánica, ni más ni menos que para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Pero claro, parece que ya las instituciones, bueno, pues se están tomando en serio el tema. Vamos a ver qué opinión le merece este trabajo a Jorge Flores, es el fundador y director de Pantallas Amigas. Llevan pues ya 20 años trabajando en este ámbito y Jorge está poniendo las calles en este momento en la cadena COPE. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo
Gracias
estás?
por... Muy bien, un poco de frío está haciendo hoy, pero bueno, estoy bien. Recurrimos a ti sobre todo, como en otras ocasiones además, para que nos ayudes, para que nos digas, por favor, qué opinión te merece esta propuesta que nos viene desde el Consejo de Ministros.
Bueno, pues en general me parece que toca, bueno, me parece, por un lado, que ya era hora. Sí, llega tarde, pero bienvenido, ¿eh? Porque esto no se inventa ahora. Ya le digo que en Pantallas Amigas llevamos 20 años y ya hay cosas que estaban pendientes desde hace tiempo. Que sea el momento adecuado tecnológico, pues bueno, es relevante. Tocan medidas en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, también tocan a los productores de contenidos, se toca también a las plataformas y redes sociales. Bueno, yo creo que plantea medidas en todos los ejes de manera bastante mesurada o orientativa, ¿no? Creo que puede suponer, más allá de la legislación, que está bien, o lo que se pueda convertir en medidas obligatorias, bueno, sí significa un referente, pues, para la población que quizás a la fecha no tenía ninguno o tenía diversos, ¿no? Pues bueno, ahora ya, pues tiene un horizonte, algo que ha sido consensuado al menos por un grupo de personas. Y puede ser tomado como referencia. Yo creo que eso es importante en sí mismo.
Además, si no tengo mal apuntado, son 107 las medidas que se plantean. Por ejemplo, habla de que los niños de 0 a 3 años no se deben exponer a los dispositivos digitales. Y luego hay otro dato que me llama mucho la atención y es que entre los 3 y los 6 años, pues solo debe hacerse de manera puntual y siempre bajo supervisión de adultos. A mí esto hombre, me parece lógico. A ti, por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Esto es practicable? ¿Realmente la gente lo está cumpliendo?
Bueno, parece que es recomendable, ¿no? Por eso lo establecen así o se da esta indicación de 0 a 3, pues porque es especialmente sensible, y de 3 a 6 en la medida en que lo podamos evitar, o salvo circunstancias especiales, que en cualquier caso eso siempre está por delante, ¿no? La verdad es que en esas edades que los cerebros están en plena formación y ebullición, solemos decir siempre, ¿no?, que es que parece una esponja, ¿no?, lo que es capaz de aprender, de absorber. Pues bueno, precisamente lo que necesitan o el alimento que necesitan esos cerebros es precisamente cualquier otra cosa que no sea algo tan quizás monótono, excitante a veces y repetitivo por otras, que pueden ser las pantallas, ¿no? Yo creo que va por esta línea, el acostumbrarles a ese tipo de estímulos y, de la misma manera, privarles del resto de cosas que tienen a su alrededor, de los que nutrirse, pues parece ser que no es lo más recomendable para su desarrollo. Y en este sentido hay estudios que así lo corroboran, y por de ahí esta recomendación.
Claro, y llama mucho la atención. Además, son una serie de puntos con los que todos, digamos todos, más o menos estamos de acuerdo, pero tenemos que situarnos en la realidad, porque los primeros que tenemos que ponernos las pilas muchas veces somos nosotros, los papás, ¿no? Los adultos. De hecho, se contempla esto concretamente, que se limite el uso delante de los niños menores de 6 años. ¿Estamos dispuestos los mayores a hacer ese sacrificio también nosotros por ellos o en general? ¿Tú esto cómo lo ves, Jorge?
Sí, a ver, realmente yo creo que la medida apunta, en definitiva, a dar buen ejemplo, ¿no? Y el principal ejemplo, o el más evidente, es cuando delante de ellos estamos con pantallas. Entonces, o incluso más allá de que estemos o no con ellas, ¿qué estamos haciendo, cómo las gestionamos, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro hijo nos está hablando y al mismo tiempo, porque somos capaces de ello, pues estamos leyendo un WhatsApp, pues hombre, no es el mejor mensaje que vamos a enviar a nuestro hijo, ¿no? Es decir, las pantallas están por encima de todo y bueno, te escucho, pero yo sigo lo mío con mi pantalla, ¿no? Luego no le pidamos a nuestro hijo que nos levante la mirada, que le estamos hablando, ¿no?, cuando él
Claro.
tenga un móvil y 15 años, por ejemplo. Entonces, habla o hace énfasis en el ejemplo, y también llama la atención en que, precisamente, si no queremos que esos niños tan pequeños sientan tanta atracción por las pantallas, pues bueno, que no nos vean precisamente absortos en ellas, ¿no? Porque lógicamente, por la imitación y por la curiosidad, van a pretender hacer lo mismo, ¿no? Y también en edades un poquito superiores, pues yo creo que se lanza un mensaje de un uso consciente y racional, y bueno, y supeditado a los ritmos vitales, y no al revés, ¿no? Nos supedita nuestra vida a lo que mandan las pantallas, las alertas y los mensajes. Yo creo que va por esta línea la medida, y creo que es una llamada de atención, ¿no? Al final son un poquito faros hacia los que ir. No se trata de que se tomen quizás con excesiva rigidez, porque, como bien indicas, la realidad es otra y es dura, ¿no?, y distinta. Pero bueno, yo creo que son, bueno, esas metas a las que tendríamos que tender, aunque nos quedemos en el recorrido.
Además, me estoy dando cuenta que bueno, pues se apuesta porque los dispositivos lleven por defecto sistemas de control parental. Vosotros, además, joder, es que lleváis mucho tiempo ya en esto, ¿eh?
Sí, a ver, tiempo llevamos como 20 años antes de los smartphones, ¿no? Hacemos este 2024, pues, el vigésimo aniversario. Y realmente la medida apunta, pues, algo que nosotros, como dices, también recomendamos. Nosotros no facilitamos sistemas de control parental, es decir, software o apps que sirvan para poner limitaciones o condiciones de uso, que para eso sirve el control parental, pero sí lo recomendamos como una medida más dentro de la estrategia que tiene que llevar la familia de mediación parental, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que la familia acompañar, gestionar, limitar también, evaluar del consumo de pantallas, pues bueno, en edades tempranas, sobre todo, estas herramientas pueden servir para ayudarnos a poner límites, o a que nuestras decisiones pues realmente sean facilitadas por la tecnología. Es decir, si en un control parental o en una herramienta de bienestar digital, que viene a ser, entre comillas, similares, pues digo que el móvil no tenga acceso a Internet a partir de las 9 de la noche, pues si esa herramienta me lo facilita, pues bienvenida sea, ¿no? A eso hace referencia. O que no pueda, por ejemplo, estar navegando más de 2 horas al día, o una o media, o 15 minutos, pues esa herramienta va a facilitar que mi decisión al respecto pues sea llevada a cabo sin tener que estar encima.
Ahí, Jorge, por ejemplo, ¿cómo se podría controlar o repartir o incluso planificar el uso de los teléfonos? Vamos a poner, por ejemplo, hasta los 16 años, que son las edades en las que a nuestros nietos o a nuestros hijos o a los nietos de los ponedores les llama la atención. ¿Esto realmente cómo lo podemos planificar?
Bueno, es complicado. De entrada, retrasar la edad en la que se proporciona un dispositivo como el smartphone, tan autónomo y tan potente, pues es siempre recomendable. No quiere decir que cuanto más retrasemos mejor. Quiero decir que se está haciendo de manera demasiado temprana, precipitada y desordenada actualmente. Por lo tanto, conviene, o en la generalidad de las familias, y tomando, vamos a decir, un adolescente tipo, pues las familias no saben lo suficiente y no dedican lo suficiente tiempo como para que ese adolescente con menos de 13 años, siendo un adolescente promedio con sus pros y sus contras, pues pueda sacar un provecho razonable del móvil sin asumir determinados retos. Es decir, tiene que ser una suma de fuerzas entre capacidades del menor y acciones y voluntad y capacidad también de la familia. Entonces, hasta los 13, por lo general, lo solemos hacer mal porque no acompañamos en la medida en que se nos necesita. A ver, entre 13 y 15, yo no sé si me diría 16, bueno, pues yo creo que se puede ir ganando autonomía progresiva. Los teléfonos analógicos, pues ahí están y también condicionan, facilitan la comunicación y condicionan precisamente a un uso restringido, sin acceso a Internet, y bueno, y lo cual no impide que estemos en comunicación, pues bueno, pues puede ser una medida para ir teniendo esa autonomía progresiva. Ocurre lo siguiente también, que si retrasamos demasiado la entrega del móvil, pues resulta que no vas a tener capacidad de influir en ese adolescente que ya tiene 15 o 16 años, ¿no? Claro. Entonces esto es un inconveniente también. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar poco a poco a aguantar ese primer móvil, ni siquiera analógico, luego con un móvil analógico para, bueno, mantener comunicación y tipo de mensajería que permite, adecuando la tarifa, y poco a poco ir cediendo hasta 14, 15 años, pues bueno, un smartphone siempre acompañando, porque pasar del cero al todo tampoco tiene sentido, ¿no? Aparte que no vamos a poder influir, va a ser un shock, un caos, ¿no? Yo creo que tiene que ser progresivo y acompañado.
Ya. Hay como una especie de halo, un halo peligroso que rodea a los menores que utilizan los smartphones. Y es verdad que está compuesto por las redes sociales y los creadores de contenido. Hay que tener muchísimo cuidado, de verdad. Es muy complicado protegerlos frente a todo esto, ¿eh?
Sí, está claro. Al final, con el acceso a Internet y a las plataformas de creadores de contenidos, como se pueden mencionar, podemos mencionar YouTube, Twitch o otras que son muy en directo, pues digamos la moderación de contenidos, la catalogación de esos contenidos que se emiten en directo, pues básicamente es inexistente, ¿no? Por lo tanto, aun con buena intención o en un buen canal, pues nos podemos encontrar con cosas inapropiadas porque no se cuidan tanto, son muchas horas de emisión y no se cuidan tanto como puede ocurrir en un canal de televisión al uso, ¿no? Y esto es lo que ocurre, no hay una certeza de qué nos vamos a encontrar cuando abrimos un determinado, en nuestra casa, a través de nuestro teléfono, sí, o un determinado influencer. Puede tener un mal día, un día regular, o también puede haber personas que intervienen en esa retransmisión con valores y criterios inadecuados para nosotros. Entonces, es lo que tiene el que Internet se ha convertido también en una gran plataforma de emisión en directo para cualquier persona. Esto lo vamos a tener que afrontar y por eso también se habla en esas medidas, ¿no? Precisamente de cercenar un poco la autonomía en edades tempranas para que entre los retos que se plantean pues no puedan acceder a esos. No ya a contenidos que ya sabemos que son nocivos para determinadas edades, violentos, contenido para adultos, etcétera, que pueden estar o no, y ahí se menciona también, catalogados o con supervisión de edad, sino a contenidos que se generan de forma espontánea por personas que tienen esa capacidad de retransmisión y de captación, y que, bueno, pues se puede entornar en algo muy grotesco o en algo que no esperábamos. Eso es un reto que tenemos pendiente en Internet. De ahí retrasar la edad es relevante.
Jorge, ya que llevas tanto tiempo sumergido en todo esto, si te parece, vamos a hacer una última reflexión contigo, ya que lo principal, pues sigue siendo crear, ni más ni menos, cuidado que esto es muy importante, personas con criterio, que sean, bueno, pues sean sólidas en su criterio, en sus decisiones y sobre todo con capacidad de decidir entre lo adecuado y lo que es adecuado y lo que no. Esto es una actividad mucho más importante de lo que nos imaginamos, ¿eh, Jorge?
Sí, el reto es que efectivamente que seamos capaces de generar en ellos, aparte de los valores que queramos transmitir y que tienen que también manifestarse en ese entorno digital, que generemos en ellas esa condición de consumidores conscientes y críticos, es decir, conscientes de lo que están haciendo y críticos con lo que ellos hacen, con lo que se les está ofreciendo, con lo que ello significa, con cómo puede repercutir a las demás personas.
Claro.
Van a tener ocasión de decidir a lo largo de su vida en este sentido y tenemos que ayudarles a cuestionar lo que les ofrecen, lo que les hacen y lo que ellos pueden hacer. Esa yo creo que es la clave.
Impresionante, de verdad. Nos has puesto una tarea durante estas 4 horas que tenemos por delante. Ya estamos llegando a las 2, a la 1 en Canarias, pero vamos a hacer un montón de reflexiones, Jorge. Es muy interesante lo que acabas de contarnos aquí en Poniendo las Calles. Jorge Flores, fundador y también director de Pantallas Amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta madrugada. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, buenas noches.
Buenas
Hasta
noches.
otra.
Hasta otra. Claro, es que hoy tenemos que reflexionar. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuál fue el primer teléfono móvil al que accediste? Otra pregunta que te hago, ¿tú recuerdas a qué edad, a quién, a qué edad o qué edad tenía la persona a la que regalaste un teléfono móvil, los más pequeñitos, a tu hijo, a lo mejor a tu nieto, qué edad tenían cuando recibieron su primer teléfono móvil? Vamos a hablar de eso durante toda la madrugada y vamos a leer la cantidad de mensajes que ya empiezan a llegar a facebook.com/poniendolascalles y también a las notas de voz de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ahora actualizamos la información. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.